RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Revelan que el artista cubano Hamlet Labastida podría ser procesado por un delito contra la seguridad del Estado. Castigan al prisionero político Ernesto Borges por hacer una llamada a su familia e informar que un preso tenía COVID. El MINSAP registra 15 nuevas muertes y 3.591 nuevos contagios por la pandemia. Debido a los altos índices de contagios, autoridades anuncian la suspensión del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. La tormenta tropical Elsa podría estar cerca de la fuerza de huracán antes de tocar tierra este miércoles en un punto de la Florida. El régimen de Daniel Ortega reanuda las detenciones arbitrarias de líderes y opositores, mientras el Parlamento Europeo analiza la situación en Nicaragua y estudia nuevas sanciones. Y el Papa Francisco se recupera tras su operación de colon y pese a algunos contratiempos en la intervención, el pontífice ya empezó a caminar.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, ahí su minuto, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en este día martes 6 de julio desde el estudio A. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Mucha atención, el artista cubano Hamlet Labastida podría ser procesado por un delito contra la seguridad del Estado. Detalles con Ivette Pacheco.
Incitación a la rebelión es el nuevo cargo que pesa sobre el artista visual Hamlet Labastida, según ha informado en las redes sociales la escritora Catherine Bisquet, su pareja. Según Bisquet, la seguridad del Estado comunicó la información este lunes a la madre de Labastida en Villa Marista, centro de operaciones de ese departamento, donde permanece detenido el artista desde el día 26 de junio. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen explicó a Radio Martí que ¿qué representa para Labastida este nuevo escenario?
No es que le están agregando un nuevo delito, sino que están especificando ya qué es lo que le están imputando. Entonces, no estamos hablando de que les van a imputar instigación a delinquir, sino que van a irse por el inciso C del artículo 125 y la rebelión. Según lo que leí, lo que le estarían imputando es un delito contra la seguridad del Estado, que sí prevé la sanción de actos preparatorios. Sería darle el auto porque todavía no está específico, pero por eso está investigando, por ejemplo, un órgano de la seguridad del Estado. El artículo 98 que regula la rebelión dice que es de privación de libertad de 10 a 20 años o muerte. Si tú haces cualquier acto que tú puedas realizar para conseguir un cambio total o parcial de la Constitución a la forma de gobierno, un cambio de régimen económico, político y social, ya es una sanción de 4 a 10 años.
La seguridad del Estado presenta como prueba del delito de rebelión un post en redes sociales donde supuestamente el artista incitaba a salir a protestar cuando los miembros del movimiento San Isidro se acuartelaron en su sede en La Habana Vieja a finales de 2020.
Entonces, un mensaje muy fuerte, es efecto ejemplarizante, atenta contra la libertad de expresión, claramente, y están utilizando la ley penal para inhibir no a las personas que se expresan en sus redes sociales, sino a toda la ciudadanía.
Labastida llegó a Cuba procedente de Alemania el 21 de junio. Inmediatamente fue internado en un centro de aislamiento para cumplir la cuarentena por COVID-19. El día 26 fue arrestado por la seguridad del Estado y conducido a Villa Marista en La Habana, donde en un inicio estaba siendo procesado por el delito de instigación a delinquir. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Entre tanto, crece la incertidumbre acerca de la liberación del rapero contestatario Denis Solís al declararse una cuarentena en la compañía donde se encuentra preso en la cárcel Combinado del Este, en La Habana. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que en la última comunicación Solís les explicó que aún no se confirman los posibles casos de COVID por no haber el hisopo nasal para hacer la prueba del PCR.
Un preso que está en la compañía, él lo sacaron a hacer un trabajo de lo que es jardinería, chapeo y eso de césped. Sacaron para el combinadito, que es un lugar de menores, que está dentro del mismo combinado, como un centro apartado para menores de edad que han cometido delitos y eso. Y entonces llevaron ese preso ahí, y ese lugar le dice que está atestado de COVID. Y entonces el preso, cuando regresa a hacer ese trabajo, va a la compañía y resulta ser que parece que llegó contaminado porque le hicieron un PCR. Y el preso, dicen ellos, que supuestamente estaba contaminado, y entonces la compañía la declararon en cuarentena. Eso lo que hace es que como que afecta la salida de Denny el día 9, según tengo entendido, ¿no? Porque si está en cuarentena, aunque dicen los abogados que no, que ellos deben sacarlo de ahí para un centro de cuarentena que no tenga nada que ver con la prisión, porque se supone que si él cumple el 9, ya debe estar fuera de ese lugar. Primero llamó un preso y después llamó Denny y nos lo confirmó. Entendemos cómo en plena cuarentena Denny nos llama. Lo que Denny dice es que el preso que regresó, como regresó sospechoso, le iban a hacer el PCR a todos los presos. Lo que dice que no hay el palito ese que usan para hacer la prueba. El temor de Denny es que, como está el problema de la cuarentena, por supuesto, el temor de Denny es nuestro. La incertidumbre es que lo suelten o no lo suelten el día de la salida, que es el viernes. Denny dice que es el 9 y ellos le dicen a Denny que es el 11. ¿Entiendes? Bueno, sea 9 o 11, ellos tienen que soltarlo ya.
A su turno, el rapero contestatario Denny Solís, recordemos, fue condenado en noviembre de 2020 a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana por un presunto delito de desacato, luego de enfrentarse verbalmente a un policía que entró sin autorización a su domicilio en la calle Paula, en La Habana Vieja. Y el prisionero político cubano Ernesto Borges Pérez ha sido castigado también en la cárcel Combinado del Este por hacer una llamada telefónica a su familia e informarle que un preso de su cubículo estaba positivo de COVID-19. Amado Gil informa.
Después de un tiempo bajo un régimen de mínima severidad, con pases a su casa y ubicado en los llamados albergues de la prisión Combinado del Este en La Habana, una llamada telefónica que no le correspondía hacer fue, según las autoridades, la indisciplina que llevó al prisionero político Ernesto Borges Pérez a que le revocaran los beneficios en la cárcel. Así se lo dijo un oficial de la prisión a su hermano, César Borges.
Y me dijeron, tu hermano cometió una indisciplina. Hizo una llamada telefónica que no puede hacer. ¿Me entendiste? Así fue. Sí está ratificado que sí existió, que lo revocaron.
Según narran sus familiares, Ernesto se las agenció para hacer una llamada telefónica el fin de semana alertando que un preso que comparte su cubículo había dado positivo de COVID-19. Una llamada que no le correspondía.
Y me dije, padre, en caso de que yo no vuelva a llamar, ya me van a mantener aislado durante no menos de 12 a 14 días. Entonces, a las 11 de la mañana llama otro preso, de apellido Ortega, y nos dice a nosotros que Ernesto ha sido revocado para el edificio.
Edificio, según explicó su padre, significa de regreso a la celda, es decir, al régimen de máxima severidad. Lo que teme su hermano, por su parte, es que Ernesto esté ahora en aislamiento y después lo regresen a este régimen de máxima severidad, y todo esto sin tener contacto con él.
Lo que sí no sabemos nada de él, desde ese día, pienso yo, que a ellos no hayan llevado a Ernesto directamente ya para el edificio y esté en un lugar en cuarentena, ¿me entiendes?, bajo un proceso de aislamiento para después ya meterlo dentro ya. Pero no fue que se lo llevaron, porque no, a hecho le llevaron, ya la palabra fue revocado, porque fue una indisciplina.
El próximo 17 de julio, Ernesto Borges cumple 23 años de cárcel. Lo condenaron en 1998 a 30 años de prisión por delito de espionaje. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a propósito del COVID-19, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 3.591 nuevos casos de COVID y 15 fallecimientos a causa de la pandemia. Según estos datos oficiales, que corresponden al cierre del 5 de julio, el total de contagios se eleva a 210.913 y la cifra de muertes registradas llega a 1.387 desde que comenzó la pandemia el año pasado. Permanecían ingresados 43.231 pacientes, de ellos 20.307 casos activos, 13.990 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Del total de casos nuevos en la jornada, 630 son menores de 20 años, incluyendo 562 en edades pediátricas, entre ellos 34 menores de un año. Y es que continúa así crítica la situación de la pandemia del COVID en Cuba, especialmente en la provincia de Matanzas. Tomás Cardoso amplía.
Cuba se convirtió en el quinto país de América Latina con más casos de COVID-19 por cantidad de habitantes y es además el decimoquinto país del mundo con la mayor tasa de incidencia, informó el portal dedicado al tema de la Universidad de Oxford. Por su parte, un grupo de turistas rusos confinados en el Hotel Iberostar en Varadero, luego de haber dado positivos al COVID-19, realizaron una protesta demandando su liberación, mientras que matanceros han acudido a las redes sociales alertando el desplome de las instituciones médicas en el territorio. Bajo la etiqueta SOS Matanzas. Desde Jovellanos, el activista Armando Abascal señala que el gobierno ha perdido el control de la pandemia.
No hay nada para alimentar el pueblo. La gente no quiere ir al médico cuando se sienten enfermos porque tienen miedo que lo metan para la zona de aislamiento.
En Carlos Rojas, la activista Ania Zamora comenta que los hospitales están colapsados.
Está en una situación crítica, colón crítico.
Alberto Corso, director del ICLEP dentro de Cuba, comenta lo que está ocurriendo en el poblado de Los Arabos.
Hace unos días fue el municipio de mayor transmisión en el país. La situación es bastante difícil y realmente las personas ya no resisten más.
Ovidio Martín Castellanos y su familia llevan 5 días aislados en la Escuela de Arte Pepito Tell en Santiago de Cuba. Y este martes nos contó.
Los PCR no están llegando a tiempo. El calor es abrasador, los mosquitos. Aquí no hay nada para contrarrestar esto. No hay condiciones.
Vilma Castañeda en Santi Espíritu fue llevada para un centro de aislamiento el pasado miércoles. Se demoró el PCR, la enviaron de regreso a casa y este domingo fue internada nuevamente en la Universidad de Ciencias Médicas y nos dijo.
Me recogieron por la madrugada y me llevaron hacia un campo que solo lo que hay es mosquito.
En Bayamo, en la provincia de Granma, el escenario es muy complicado con el COVID-19. Comenta desde allí el activista Emiliano González.
La ineficiencia del gobierno, el desabastecimiento y es prácticamente lapidario.
Y desde Guantánamo, donde el viernes se establecieron nuevas restricciones por el coronavirus, el activista Henry Couto alerta.
No hay cloro, no hay ningún material de desinfección, no hay un establecimiento que tenga alimento.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y especialistas cubanos coinciden en que las autoridades de la isla son ineficaces para frenar la proliferación de la pandemia en territorio nacional, como nos cuenta Yolanda Huerga.
Cuba necesita una intervención humanitaria de la Cruz Roja debido a la ineficacia de las autoridades para combatir la proliferación del COVID, aseguró el médico bayamés Alexander Jesús Figueredo Izaguirre.
El pueblo de Cuba necesita una intervención humanitaria realmente por la Cruz Roja y que la OMS, la OPS, todas las organizaciones que atienden la salud mundial, que pongan los ojos en Cuba. Fueron creados centros de aislamiento para acoger a todos, sospechosos, negativos, con contacto directo e indirecto, albergarlo, controlar la situación cuando esto iba a promover la propagación de la epidemia. A eso se le puede sumar el déficit de recursos grande, enorme, que hay en todos los centros de aislamiento, en todos los hospitales, en todos los policlínicos, en todos los consultorios. El déficit de medicamentos, casi no tenemos personal.
A pesar de las noticias divulgadas por la prensa oficial de que los candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 han tenido una eficacia superior al 50% y que no se han reportado efectos adversos graves, los positivos diarios aumentan, así como la incidencia de COVID-19 en menores de edad y los fallecidos en este grupo etario.
Sigue Cuba sin entrar en el proyecto COVAX, que le permitiría recibir dosis gratis de vacuna muy bien estudiada,
lamentó el bioquímico Oscar Casanella desde La Habana.
Además de eso, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Cruz Roja pudieran ayudar al sistema sanitario cubano y la irresponsabilidad y la soberbia del régimen hace que siempre rechacen los posibles convenios y las ayudas de estas organizaciones porque es parte de su propaganda política y de su marketing de servicios médicos. Aparentar ser suficientes, ¿no?, para manejar la situación, pero yo creo que la situación es de colapso del sistema sanitario.
En la provincia de Santiago de Cuba, el rumor de supuestos infestados tras la inoculación y la falta de transparencia de la información alarman a la población, dijo desde la capital santiaguera la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Son muchos los casos que se encuentran en este momento aislados porque han tenido demasiadas reacciones adversas desde el momento de la vacuna. Casos que nos han contado que han fallecido a las 24 horas.
En un post en su perfil de Facebook, el investigador cubano de la Universidad Estatal de Sao Paulo, en Brasil, Amílcar Pérez Riverol, aseveró que si bien Cuba no tiene la peor ola de COVID-19 de la región, sí es de los países de mayor tendencia al crecimiento de infectados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y después de más de 2 semanas de registrar cifras récord en los casos de COVID, las autoridades cubanas anuncian la suspensión del séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea, Esteban Lasso, dijo que la decisión se tomó debido a la compleja situación epidemiológica como resultado de la pandemia en los últimos días. Las autoridades sanitarias de Cuba reportan al cierre del domingo 21 muertos, un número récord en un solo día por la enfermedad. Al anunciar la suspensión de las sesiones de la Asamblea Nacional, Lasso arguyó también la necesidad de contribuir al cumplimiento de las medidas aprobadas para el enfrentamiento de la pandemia. Sin embargo, el aumento de las muertes, los contagios y las hospitalizaciones en los últimos días han causado gran preocupación tanto en las autoridades de salud como entre la población. Al cierre del domingo, las cifras estaban realmente disparadas. El séptimo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional estaba convocado para el próximo 14 de julio. Y es que tras el paso también de la tormenta tropical Elsa, no ha cesado la lluvia en Cayo Ramona, por ejemplo, a 12 kilómetros de Playa Girón en Matanzas, una zona cercana al punto donde el sistema tocó tierra en Cuba. Desde allí, el opositor Salvador Reyes describió la situación a Radio Martí.
Y la tormenta, todavía el agua está a un nivel de 70 centímetros aquí en Cayo Ramón, que es donde yo tengo el medidor aquí desde el comienzo de la tormenta Elsa. Está constantemente lloviznando aquí, lo único que no hay racha de viento, ¿no? Pero el agua está constantemente ahí, ya el nivel de agua está subiendo en los lugares bajos. Sí, tienen que irse a casa de otro vecino, un familiar que tengan, porque aquí hay zonas bajas y el nivel de agua, por supuesto, que va a retomar a todas estas áreas. Ayer, desde mi ventana, yo pude observar a través del fuerte viento y la lluvia, yo observé un puente, digo, porque era de madera, se partió siempre, se da por voladura, oscilando como si fuera un péndulo de un reloj. Sí, entonces, también he observado cómo las palmas reales, los penachos volaban como si fueran buitres. Sí, había vientos más fuertes de lo que yo me imaginaba, porque no son 45 kilómetros, es una suposición mía de que no, tenían más de 70, 80 kilómetros por hora. La racha, ¿no? Y me hacía temblar mi techo de mi vivienda, que es de fibrosén. Sí, la tormenta entró por aquí por Playa Girón, pero nosotros estamos a 12 kilómetros de Playa Girón. Y el agua sigue constantemente, lo que no existe es viento.
Y la tormenta que abandonó Cuba dejando fuertes lluvias en localidades como Guanabo, ubicada al este de La Habana, también tuvo reacciones en la activista María Elena Amir, quien explicó a Radio Martí que esta mañana seguía lloviendo y se registraban algunas precipitaciones con tormentas eléctricas.
Cuando yo me enteré que él estaba en el mar, yo me da un infarto, porque aquí no se movió una hoja, aquí no cayó una gota de agua. Ahora, después que se fue, ¿sabes cómo está la cosa enredada? Las lluvias que hay son grandes, los vientecitos, eso hizo algún viento de madrugada, no hay tanto viento de alguno, pero la lluvia no ha cesado. Estoy realmente preocupada porque ha sido cada vez de derrumbe hace mucho. Y ahora que se están esperando las tormentas eléctricas y sin electricidad de las 2 de la mañana en una parte de Guanabo. Se fue y nadie la sintió. Ahora es que él se está haciendo sus estragos porque de verdad que no ha parado de llover. No tanto Guanabo puede derrumbarse, hay el piso de Peñasuá que es muy mal estado, las escaleras y eso, pero bueno, no me preocupa tanto Guanabo porque sabe que la localidad de Guanabo no conozco todavía realmente un derrumbe, pero sí me preocupa muchísimo La Habana porque con estas aguas posiblemente haya que prepararse, porque yo estoy muy preocupada, la verdad. Porque no, primero que no tienen las condiciones, que entre Habana y Habana Vieja es un desastre.
Y a las 6:19, un vistazo a La Habana, 27 grados en la temperatura, cielo cubierto, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Actualización sobre el estado del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
Ricardo, buenas tardes. Qué honor estar contigo, bueno, con Carrillo y los amigos de Radio Martí. Bueno, Ricardo, tengo para ti el más reciente boletín del Centro de Huracanes de Miami, donde dice que la tormenta tropical Elsa, muy cerca ya de la condición de huracán, está en los 25.8 grados latitud norte y los 83.0 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto, Ricardo? A 250 kilómetros al sur-suroeste de Tampa. Con vientos de 110 kilómetros por hora, Elsa se está moviendo al norte a 17 kilómetros por hora, con una presión mínima que ha seguido bajando de 998 milibares. Elsa debe moverse al norte durante las horas de la noche y mañana miércoles debe inclinar su rumbo al norte-nordeste, rumbo al noroeste de la Florida, y mejorando las condiciones del tiempo para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Se mantiene un aviso de tormenta tropical para los cayos de la Florida desde Cayo Craig hasta el oeste hasta Dry Tortuga. Se esperan fuertes marejadas para la costa oeste desde Bonita Beach hasta la Bahía de Tampa, disminuyendo las marejadas en las provincias de las costas occidentales cubanas. Bueno, Ricardo, eso fue para en especial para Radio Martí, tu meteorólogo Lázaro Domínguez.
Muchas gracias. Y a las 6:20, a propósito, la tormenta tropical Elsa podría estar cerca de la fuerza de huracán antes de tocar tierra en la península de la Florida, como lo hemos escuchado con Lázaro Domínguez. Y a las 11 de la mañana, el centro de Elsa se encontraba a unos 105 kilómetros al oeste, noroeste de Cayo Hueso. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. El miércoles en la mañana se pronostica que Elsa toque tierra a lo largo de la costa norte del Golfo de la Florida, luego de cruzarse en el sureste de los Estados Unidos, dejando lluvia, inundaciones y, por supuesto, los fenómenos normales de un meteoro de este tipo. Y es que la tormenta tropical Elsa avanza hacia la costa oeste en el sur de los Estados Unidos. Como nos cuenta Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América.
Hacia las 11 de la mañana de este martes, la tormenta tropical Elsa avanzaba hacia el estado de la Florida con fuertes lluvias y vientos de entre 22 y 40 kilómetros por hora, pero podrían aumentar en un rango de 62 a 91 kilómetros por hora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos lanzó una advertencia.
Actúe ahora para completar los preparativos antes de que el viento se vuelva peligroso.
Autoridades prevén que podrían afectarse los servicios de agua potable y alcantarillado y que estructuras como techos, cobertizos no anclados y objetos ligeros podrían elevarse con los fuertes vientos y volverse peligrosos. De la misma forma, alertan sobre la posible caída de árboles y cierre de vías por presencia de escombros. El presidente Joe Biden ha declarado estado de emergencia para facilitar el acceso a recursos públicos, mientras Florida lidia además con el colapso del edificio en Surfside.
Las medidas de protección de emergencia limitadas a la asistencia federal directa y el reembolso de la atención masiva, incluida la evacuación y el apoyo al refugio, se proporcionarán con un 75% de fondos federales.
Autoridades prevén que la tormenta podría lentamente tomar más fuerza hasta la tarde de este martes y no descartan la aparición de tornados debido a las condiciones climáticas existentes. Tras pasar por Los Cayos, Tampa y otras ciudades, el miércoles en horas de la noche se espera que Elsa abandone la Florida y siga su paso por el borde atlántico de Georgia hacia Nueva Escocia, donde perdería fuerza hacia el día sábado. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha alertado sobre la necesidad de seguir tomando medidas para enfrentar el nuevo coronavirus y ante la nueva temporada de huracanes. Desde Washington, D.C., Yoconda Tapia informa.
Latinoamérica tiene ahora diversos desafíos que enfrentar por las estaciones del año, verano en el norte e invierno en el sur, y con una temporada de huracanes en plena marcha provocando que la emergencia del COVID-19 se incremente. Y la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la necesidad de los gobiernos y los ciudadanos de tomar las medidas necesarias para evitar la propagación del nuevo coronavirus y las diferentes variantes ya identificadas. La directora de la OPS, Carissa Etienne, destacó que es necesario que, por el momento, se reconsideren planes de viajes a lugares con brotes activos o donde los hospitales tengan una capacidad limitada o estén a punto de alcanzar su límite.
Y esta temporada de huracanes llega durante brotes que están empeorando en el Caribe y en América Central, lo cual hace que sea de vital importancia estar preparados para las tormentas, y el potencial de devastación es aún más alto en el contexto de una pandemia.
Al mismo tiempo, la doctora Etienne se refirió a la vigilancia para controlar los virus respiratorios que son comunes en la temporada del invierno e informó que más de 13 países han comenzado campañas de vacunación contra la influenza estacional, recordando que son más de 80 millones de personas que ya han recibido la inmunización.
28 grados, poca nubosidad a esta hora en Santiago de Cuba. En otras noticias, el gobierno de Daniel Ortega reanudó este lunes en la noche las detenciones de opositores en Nicaragua y arrestó a 6 personas, entre ellas los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez, integrantes de la Alianza Universitaria y dirigentes del movimiento campesino como Medardo Mairena. Con estos arrestos se elevan a 27 el número de opositores políticos detenidos en las últimas semanas, entre ellos 6 precandidatos presidenciales. También fueron arrestados 2 exvicecancilleres, 2 exguerrilleros sandinistas, 2 exdiputados, un exdirigente empresarial y un directivo de un banco privado, entre otros arrestados. A la mayoría se les acusa de supuesta traición a la patria. Entre tanto, el Parlamento Europeo analiza la situación en Nicaragua y estudia nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. José Luis Ramos amplía.
La democracia está muriendo en Nicaragua.
Palabras del eurodiputado español Javier López Fernández, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, durante el debate en el Parlamento Europeo sobre los acontecimientos en Nicaragua.
El gobierno de Ortega y Morillo continúa dando vueltas de tuerca a la represión en el país centroamericano.
Y denunció que durante las últimas semanas se han vivido más de 125 detenciones arbitrarias, líderes sociales, empresarios, defensores de derechos humanos y hasta 6 precandidatos presidenciales.
La inaceptable deriva autoritaria que padece el país lo sitúa al borde del abismo y a las puertas de unas elecciones que no serán unas elecciones democráticas y carecerán de cualquier tipo de legitimidad.
Por su parte, el eurodiputado del Partido Popular, José Ramón Bauzá, volvió a exigir sanciones contra Daniel Ortega y su régimen, liberación de los presos políticos, el no reconocimiento del fraude electoral.
Nicaragua se va a transformar en una nueva Venezuela y todo eso ya lo hemos advertido.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que en los contactos con las autoridades quedó claro que Ortega no tiene intención de abandonar su intransigencia y que con los Estados miembros ya están valorando distintos instrumentos, incluyendo nuevas sanciones.
Plantearemos al Consejo la posibilidad de tomar medidas restrictivas al estilo de las que se han tomado ya en el pasado, procurando que no afecten a los ciudadanos y haciendo toda la presión política que seamos capaces de hacer con los medios a nuestro alcance y en colaboración con Estados Unidos, con la Organización de Estados Americanos y con todos los países que compartan la misma preocupación.
La Eurocámara votará el jueves una nueva resolución sobre Nicaragua. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, activistas venezolanos consideran que la actualización del informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue dejando en evidencia la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Activistas de derechos humanos aseguran que la actualización oral sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, presentada el lunes por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destaca que la persecución sistemática a las organizaciones no gubernamentales que denuncian las violaciones a los derechos fundamentales no ha cesado. A juicio de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, el hecho de que Bachelet haya solicitado el respeto a los derechos humanos de 3 de los integrantes de Fundaredes, detenidos el viernes, deja en evidencia que las fallas estructurales del gobierno venezolano y las violaciones a los derechos humanos continúan siendo una realidad presente.
Pone de manifiesto la falta de sustento fáctico del maquillaje institucional que el Ministerio Público había intentado realizar en días pasados para hacer ver que en Venezuela el sistema de justicia funciona y que sanciona a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Todo para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional cierre el examen preliminar venezolano.
Previamente, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, había asegurado que si bien el informe ratifica que en el país continúan violándose sistemáticamente los derechos fundamentales, a su juicio el organismo sigue siendo tímido en cuanto a definir y rechazar claramente la existencia de presos políticos en el país.
Yo creo que la diplomacia no puede servir para de alguna forma promover la impunidad y que se multipliquen los perpetradores.
Héctor Constant, representante de Venezuela ante la ONU en Ginebra, reaccionó cuestionando el informe que, según dijo, incluye fallas metodológicas y datos cerrados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 6:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La Organización de los Derechos Humanos señala el hostigamiento, las multas y las detenciones arbitrarias entre las acciones represivas llevadas a cabo por el régimen cubano en el mes de junio. Detalles con Ivette Pacheco.
En junio se registraron 713 acciones represivas en Cuba, de las cuales 114 constituyen algún tipo de detención, mientras 599 otros abusos. Así lo dio a conocer este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, España. Yaxis Cires, director de estrategias de la entidad de derechos humanos, al respecto dijo a Radio Martí:
estamos denunciando una represión que no cesa. Y por tanto estamos exigiendo al gobierno cubano que cese la misma y que también libere a todos los presos políticos.
El observatorio precisa que de las detenciones, 3 terminaron en prisión y de las citaciones, 5 tuvieron similar destino. Los principales abusos contabilizados fueron hostigamientos, sitios de viviendas de activistas, multas, amenazas, citaciones y actos de repudio, entre otros. Según Cires, activistas y familiares sufren por igual la arremetida del régimen cubano contra quienes se atreven a enfrentarlo con sus críticas.
Es injusto que la familia de estas personas, además de soportar las dificultades que hoy viven todos los cubanos de empobrecimiento, también tengan que sufrir porque sus hijos están encarcelados de manera injusta.
En el primer semestre de 2021 se han producido 927 acciones represivas contra artistas y simpatizantes de los movimientos San Isidro y 27N. Este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer una nueva lista de dirigentes políticos considerados depredadores de la libertad de prensa, en la que aparece el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. La organización indicó que Díaz-Canel ejerce un totalitarismo tipo soviético y que desde su llegada a su puesto de jefe de Estado en 2019 ha mantenido un control casi absoluto de la información. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La directora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Samantha Power, se pronunció a favor del artista cubano Hamble La Bastida, detenido desde hace ya varios días en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado. Power escribió en Twitter que La Bastida es el último artista cubano arrestado y presentó una fotografía de una de sus obras, aclarando que se trata de la transcripción de un interrogatorio. Para el gobierno cubano, cantar la canción equivocada o crear el arte equivocado es un crimen, parte de una campaña en curso para reprimir, censurar y castigar la libertad de expresión, señaló la funcionaria estadounidense. La Fiscalía de Cuba acusa a La Bastida de incitación a la rebelión e instigación a delinquir, según la poetisa y activista del movimiento 27N, Catherine Bisquet, quien se ha mantenido muy cerca del caso. Y la poetisa cubana, a propósito, conocida como África Reina, fue desalojada de la vivienda que alquilaba en La Habana junto a su niño de 3 años en el segundo desalojo que padece en 15 días. A través de un video colocado en Facebook, la también rapera envió el siguiente mensaje a la seguridad del Estado.
Departamento de Seguridad del Estado Cubano. Si lo que ustedes quieren es seguirme sacando de cada vez que me mude de un apartamento a otro, ustedes van a seguir influyendo. Yo sencillamente voy a tener el casero que no me va a sacar a ningún lado. O sea, yo me voy a mudar a San Isidro, yo me voy a ir a vivir con Luis Manuel a San Isidro y entonces a partir de ahora todo lo que ustedes le quieran hacer a Luis Manuel, todas las obras que ustedes le quieran romper, las puertas que le quieran romper, los golpes que le quieran dar, las amenazas de que va a amanecer con la boca llena de hormiga, todo eso, ustedes a partir de ahora se lo van a empezar a hacer a mi hijo, me lo van a empezar a hacer a mí junto con Luis Manuel. Yo me voy a ir ahí, vivir ahí y ya ustedes no me van a sacar más de ningún otro alquiler. ¿Cómo es que jugamos a esto? ¿Qué es lo que les pasa?
La periodista independiente María Matienzo reveló en su cuenta de Twitter que esta era la segunda ocasión que han sacado de un alquiler a la activista en las últimas semanas. Asimismo, añadió las siguientes palabras en otro tuit. La presidencia de Cuba criminaliza a artistas y a mujeres mientras permanece en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Afric Reina ha sido sometida a registro de su cuerpo ilegales, con sesgos racistas. A ella le aplican la violencia vicaria como solo el MININT sabe hacerlo, así escribió. De otra parte, el periodista independiente Michael Norton fue detenido el lunes, golpeado y multado con 1,000 pesos cubanos, según las autoridades. Este por haber violado el toque de queda decretado por el COVID en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río. Norton habló así a Radio Martí y dijo que no pagará ese monto.
Alrededor de las 2 y tanto de la madrugada, me llama un amigo y los bajo de mi edificio, me pongo a conversar con él y tengo la bicicleta en la parte de afuera, pasa el auto patrullero y cuando pasan, se ven la bicicleta, ellos ponen la marcha atrás, miran para donde nos encontramos y proceden a pedirnos la identificación y demás. ¿Sí? Nosotros estábamos con las mascarillas puestas, con los, y manteniendo el distanciamiento. Pues sencillamente ellos querían imponernos un decreto, yo le digo, en el increpo, le digo, mira, yo no me voy a poner absolutamente nada porque estoy prácticamente dentro de mi casa, estoy en los bajos de mi edificio, estoy dentro de la escalera, yo no estoy en la calle, y entonces proceden para dejarme detenir. Yo reaccioné y a un pelito me introducen dentro del carro por primero, donde me ponen las esposas, tuve la verdad, tengo las situaciones en las mismas manos, y ya ellos empiezan a virar, abajo el comunismo, abajo la represión, abajo la dictadura, y me introducen dentro del carro, yo empiezo a darle patadas a la puerta del carro, cuando me llegan para la unidad, pues bueno, esposado, me propino una herida tremenda, ahí me ganan empujones, me empiezan a golpear contra la red, además, ya después me quitan las esposas, y entonces el oficial de guardia superior me dice, mira, nosotros no queremos problemas, ellos sabían perfectamente que habían violado tremendamente la ley, y de madrugada, alrededor de la hora y pico, para que yo viniera para mi casa con una situación a las 8 de la mañana. Ahora cuando llego a las 8 de la mañana, hay 2 esbirros de la policía política que me están esperando, me ponen una multa de 1,000 pesos y les dije que no le iba a pagar. Ahorita por el tema del COVID, pero sencillamente lo que estoy explicando, yo estoy dentro de los límites de la escalera del edificio, o sea, es mi patio prácticamente, yo no estoy en la calle.
Y al menos 9 periodistas independientes fueron agredidos durante el mes de junio, según el más reciente informe de la Asociación por la Libertad de Prensa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, compiló al menos 9 acciones represivas contra comunicadores en el mes de junio de 2021, la mayoría de ellas en la ciudad de La Habana.
Es un momento en que se nota un ascenso de la represión contra los periodistas de diferentes maneras, que se avisoran atisbos como de una nueva primavera negra por el nivel de represión que a nivel social.
Indicó Julio Aliaga Pesán, miembro de la organización única de su tipo asentada en la isla.
Casos importantes como el de Yuri Roca y el de Hanley Labastida. Este último, un creador, como tal, un comunicador, un creador plástico, que están detenidos en Villa Marista, anuncia que van a ser llevados a juicio. En ambos casos es una violación del derecho a la libertad de expresión. Está el caso también de Valdés Cocho, un comunicador que no solamente fue detenido, sino también asediado por la policía política.
El reporte destaca los casos de reclusión domiciliar de Luz Escobar e Iliana Hernández, esta última durante 83 días. Sin poder salir de su vivienda.
No podemos dejar de hablar de la represión sobre las damas periodistas, específicamente Ileana Hernández y Luz Escobar, que han sido secuestradas en su casa explícitamente por parte de la Policía de Seguridad del Estado.
Se mantiene la prohibición de salida del país a 12 periodistas independientes, afirma el informe de la APLP. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el preso político Pablo Moya continúa en la huelga de hambre que inició el 21 de junio en la cárcel de Boniato, en Santiago de Cuba. Así lo afirmó Daineris Moya, hijo del opositor, y añadió que el hecho de que a su padre no se le permita comunicarse con sus familiares demuestra que mantiene su ayuno.
Es muy importante que la comunidad internacional conozca sobre la situación por la que atraviesa el preso político Pablo Moya de la Mi Padre. Han transcurrido 13 días desde que nos comunicó por teléfono que había sido agredido físicamente, que a raíz de esa agresión física había resultado lesionado en uno de sus brazos. Ahora hemos comunicado con el que se identifica como el jefe del penal, que se niega a revelar su nombre. Ha dicho que él está en el hospital, que se está atendiendo, pero no porque fue agredido, no porque está plantado en huelga de hambre, sino porque se le está atendiendo con el neurólogo sobre la situación de la atrofia muscular en una mano, un dolor en una hernia, hasta que mi padre no le den el acceso al servicio telefónico, que es un derecho que le pertenece. Los familiares consideramos que hoy lleva 13 días en huelga de hambre, tiene 65 años de edad y presenta varias patologías. Es hipertenso crónico, padece de arritmia cardíaca y otras enfermedades que son muy peligrosas para su salud.
A situaciones como estas, el preso Pablo Moya de la, recordando que fue arrestado en septiembre de 2020 en La Habana por protestar por el desabastecimiento en tiendas estatales. Días después fue trasladado a Santiago de Cuba, su lugar de origen, y posteriormente condenado a 3 años de privación de libertad por un supuesto delito de evasión de impuestos. Y un tribunal de España reabrió la causa contra la empresa Meliá y el gobierno de Cuba en la demanda de la familia Sánchez Gil por terceros y por terrenos en la isla. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El juzgado 24 de primera instancia de Palma de Mallorca declaró nulas las actuaciones hasta ahora llevadas a cabo al apreciar la indefensión de la República de Cuba y Gaviota S.A. en el proceso. Según el auto judicial adelantado por el periódico español Voz Populi y al que también tuvo acceso Radio Televisión Martí, la jueza supo que ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ni el de Justicia habían informado al gobierno de Cuba sobre la demanda. En mayo pasado, el mismo tribunal rechazó la querella de la familia Sánchez Gil contra Meliá y el gobierno de Cuba por terrenos expropiados en Holguín en los años 60. Según esa decisión, la justicia española carecía de competencias para juzgar las expropiaciones del régimen castrista. Tras la declaración de nulidad y el envío del requerimiento al gobierno cubano, el juicio podrá repetirse en Palma de Mallorca en fecha no revelada aún. Sin embargo, según expertos, el resultado casi seguramente sería el mismo de mayo. La familia Sánchez Gil, que hoy reside en Estados Unidos, basa su demanda en el llamado enriquecimiento injusto y considera que Meliá se ha beneficiado de forma presuntamente ilegal con la explotación de sus terrenos en Holguín. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a esta hora Cuba respira un poco más aliviada después de que la tormenta tropical Elsa atravesó este lunes la región centro-occidental, dejando fuertes lluvias y vientos sin haber causado, según algunos, importantes daños personales en las infraestructuras o en la propia agricultura, dice la agencia de prensa EFE. Elsa está nuevamente sobre las aguas, pero aún produciendo alguna lluvia sobre Cuba, precisó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El activista y residente de Perico Matanzas, Félix Navarro, conversó con Radio Martí durante la tormenta tropical y describió que las lluvias eran fuertes, pero dentro de los parámetros de lo que es normal. La inquietud de la gente, dijo, era más bien por la escasez de productos básicos.
En estos momentos está lloviendo, podemos decir que no es una llovizna, se llueve, pero no, como un tiempo normal, ¿me entiendes? El aire que hay, yo estoy rodeado de árboles aquí y prácticamente ni se mueve. Hay otros lugares que es un poco más fuerte, porque allá en la zona sur, en Cayo Ramona, la zona esa de Playa Larga para Girón, donde vive Salvador Reyes Peña, perdí la comunicación con él, pero a las 2:00 de la tarde conversamos y me dijo que, bueno, se llovía intensamente en el lugar con ráfagas de viento bastante fuerte, pero que todo estaba normal, que habían tumbado la electricidad desde temprano, desde las 12:10 de la tarde. Tumbaron la electricidad sin que se haya producido ningún derribo del tendido eléctrico ni nada por el estilo, sino porque la dictadura está loca porque haya un motivo para tumbar la electricidad a todos los ciudadanos de Cuba, ¿entiendes? Y ese es un momento apropiado para ellos. Esa es la situación realmente. Lo más preocupante de todo es la crítica situación de abastecimiento que sufre el pueblo, que ahora se agrava con esta situación.
Y la tormenta tropical también que abandonó Cuba por un punto entre la provincia de Mayabeque y La Habana. Desde Boca de Jaruco, el fotógrafo y activista Iván Guerra le dijo a Radio Martí que se sintieron fuertes ráfagas de viento y tormentas eléctricas, mientras que en la mañana de hoy también continuaban algunas precipitaciones intensas.
Muy bien todo por aquí, un poco no, bastante agua. Y esto es una zona costera, pero es una zona costera bastante alta, o sea que no hubo penetración del mar ni nada, hasta donde yo sé. Nada, mucha agua fue lo que dejó y algunas rachas aproximadamente de 60 kilómetros que no duraron más de media hora, 45 minutos. No ha salido todavía, el agua no me ha dejado salir a dar un recorrido, no ha parado de llover. Por la madrugada, después de ya haber salido el sistema aquí de la costa, porque salió más o menos por esta zona, que es el límite de Habana-Mayabeque, donde yo vivo en Boca Jaruco, y se sentían a veces tormentas eléctricas dentro de la tormenta, pero era como una tormenta severa aislada, ¿me entiendes? Que era parte del ciclón, pero ya el ciclón había pasado. O sea que eso va a dejar agua por lo menos, pienso yo, un par de días por lo menos. En este momento está lloviendo, copiosamente.
A las 6:45, 28 grados se reportan en Cienfuegos, cielo cubierto, viento soplando a 13 kilómetros. En otras noticias de América Latina, familiares de los activistas políticos detenidos durante las últimas semanas en Nicaragua dicen estar muy preocupados por el estado de salud luego de un mes sin saber nada de ellos. Con los detalles desde Managua, Daliana Ocaña.
Familiares de los activistas políticos y sociales detenidos durante la última ola de arrestos promovida por el gobierno de Nicaragua continúan sin recibir información sobre su estado de salud o las condiciones en las que se encuentran dentro de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote, a más de un mes de las detenciones. El paso del tiempo, el silencio de las autoridades y la inaccesible comunicación incrementan la preocupación entre los familiares de los 21 opositores y Gilda Erdocia, esposa del analista político e integrante de la coalición nacional, José Palé Arana, expresó sentirse angustiada luego de que en redes sociales circularan rumores de que su esposo fue trasladado a un hospital, pero las autoridades no le han comunicado nada de forma oficial a la familia.
Estoy terriblemente preocupada por él. José es un hombre de casi 68 años, tiene problemas del corazón, es hipertenso. Es diabético, padece de glaucoma.
En tanto, Julio Sandino Granera, hijo de la integrante de la coalición nacional Violeta Granera, manifestó que las amenazas en su contra no se detienen.
Al igual que miles de nicaragüenses y mi madre, he sufrido de asedio, persecución, expropiación de bien privado y amenazas de muerte por parte del régimen sandinista.
Sin embargo, el presidente Daniel Ortega aseguró que su gobierno no liberará a los detenidos, ya que han participado activamente en lo que considera un golpe de Estado, infringiendo la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Pero es que en Nicaragua ni los estudiantes se escapan de ser arrestados. El líder estudiantil Lester Alemán, quien increpó al jefe de Estado de Nicaragua durante el inicio de un fallido diálogo nacional hace 3 años, fue detenido también anoche de lunes, denunció la Alianza Universitaria Nicaragüense. El día 5 de julio es detenido quien llevó la voz de todos los nicaragüenses enfrentando a Ortega, dijo la AUN a través de su declaración. La Policía Nacional no ha confirmado ni negado de momento la aprehensión. Y otro dirigente estudiantil, Max Jerez, también fue detenido la noche de lunes, dijo en un audio Dolly Mora Ubando, quien también pertenece a la Alianza Universitaria. Y en el marco de las investigaciones por el supuesto caso del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, se han realizado nuevas aprehensiones, generando la inmediata reacción de actores políticos. Detalles desde La Paz con Fabiola Chambi.
Polémicas declaraciones surgieron luego de que la justicia determinara 4 meses de prisión preventiva para el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros, y el excomandante de la Armada Boliviana, Gonzalo Jarjuri, acusados por los delitos de terrorismo, sedición y organización criminal en el caso del supuesto golpe de Estado de 2019. Para la oposición, las detenciones responden a una persecución política, como aseguró el senador de Creemos, Eric Morón.
En vez de ocuparse de la pandemia, de la salud y de la economía de los bolivianos, lo único que hay en estos momentos es una persecución.
persecución política.
En las últimas semanas, este tema cobró relevancia debido al informe titulado Memoria de los Hechos del Proceso de Pacificación en Bolivia, octubre 2019-enero 2020, elaborado por la Conferencia Episcopal de Bolivia, que detalla las jornadas de tensión postelectoral y que recibió varias críticas del actual gobierno. En entrevista con La Voz de América, el profesor e investigador de la Universidad Católica Boliviana, Bernardo Pacheco, se refiere a este documento que fue enviado al Vaticano, a la Fiscalía General del Estado y a organismos internacionales.
Las partes en conflicto no pueden admitir que haya ciertas instituciones, personas que quieran ser objetivas. Entonces, evidentemente, a la Iglesia se la trata de arrinconar sobre una opción política.
Hasta la fecha suman 5 los militares arrestados por los hechos postelectorales de 2019, además de la expresidenta interina Jeanine Áñez y otras exautoridades de su gobierno. La exmandataria se encuentra con detención preventiva desde marzo. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional de Ecuador ha propuesto un juicio político contra el expresidente Lenín Moreno por supuesta falsedad ideológica y por presuntamente haber mediado en una negociación con una empresa china. Desde Quito, Giselle Jacome amplía.
La Asamblea Nacional tiene sus ojos puestos en el informe del expresidente Lenín Moreno, que llegó con retraso a la misma y, según señalan las comisiones de fiscalización y de régimen económico, tiene cifras inconsistentes, no trabajadas con rigurosidad y datos diferentes a las estadísticas, agravado por el incumplimiento de su plan de gobierno, del cual solo logró el 11,4% del 2017 al 2021. Lo han tachado de falsedad ideológica. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, se expresó sobre los juicios políticos.
Cumpliremos con nuestro deber de enjuiciar o censurar si se da el caso.
Esto se suma a la investigación que le sigue Fiscalía por el caso INA Papers, vinculado a empresas offshore relacionadas con el círculo íntimo del expresidente cuando se desempeñaba como vicepresidente de Rafael Correa. La empresa china Sinohydro, encargada de construir la represa Coca-Codo Sinclair, que hoy tiene graves problemas, habría destinado recursos de forma irregular para obtener las obras. El periodista investigador Cristian Zurita señala sobre estos hechos.
El caso tiene prioridad con respecto a los intereses primero de la Fiscalía y luego de la política a través de la Comisión de Fiscalización. Porque en eso están involucrados sus tres hijas, sus yernos y los amigos íntimos del expresidente.
Se ha sugerido que la Asamblea no debe permitir que el expresidente abandone el país para que pueda rendir testimonio en caso de ser llamado a juicio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Son las 6:51. En otra mirada al mundo, Rusia e Indonesia anunciaron récords de decesos este martes a causa del coronavirus, que se propaga por el mundo impulsado por la variante Delta y obligado también a imponer nuevas restricciones en la región española de Cataluña.
El coronavirus sigue causando problemas impulsado por su variante Delta. En Indonesia, el sistema sanitario está al borde del colapso. El país de casi 270 millones de habitantes impuso medidas drásticas el sábado tanto en Yakarta como en la isla de Java y en Bali, pero el martes registró un nuevo récord de muertos, 728 en 24 horas, y reportó más de 30.000 nuevos casos. Los hospitales atestados no pueden aceptar a más pacientes, por lo que las familias se las tienen que ingeniar para encontrar oxígeno medicinal para sus allegados enfermos.
Estoy haciendo fila desde las 7 de la mañana. Es para un familiar que está enfermo.
La pandemia, que ha causado casi 4 millones de muertos en todo el mundo, también está golpeando duramente a Rusia. El martes se notificaron 737 muertos por el virus en 24 horas, su sexto récord de mortalidad en los últimos 8 días. En España, donde también están subiendo los casos, Cataluña volvió a imponer restricciones para frenar la progresión de los contagios constatada en los últimos días, sobre todo entre los jóvenes. A partir del viernes, los locales de ocio nocturno de esta región de fuerte actividad turística no podrán usar sus espacios interiores. Además, quienes participen en eventos musicales al aire libre con más de 500 personas de pie deberán realizarse un test de antígenos, presentar una prueba PCR negativa realizada como máximo 12 horas antes o un justificante de que tienen la vacunación completa. El lunes, el epidemiólogo jefe del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, admitió que los datos no son nada buenos en el país, con una incidencia acumulada de más de 200 casos por cada 100.000 habitantes y de aproximadamente 600 entre los jóvenes.
La embajada de los Estados Unidos en Bagdad fue atacada con cohetes tipo Katyusha. Según dijeron fuentes iraquíes, y su sistema de defensa interceptó y eliminó una amenaza procedente del aire, tal y como confirmó la propia alegación diplomática. Estamos trabajando con nuestros socios iraquíes para investigar y vamos a seguir tomando todas las medidas oportunas para la seguridad de nuestro personal e instalaciones, dijo la embajada a través de un comunicado difundido vía Facebook en la madrugada de este martes. Vamos a Italia porque el Papa Francisco se recupera tras su operación de colon y pese a algunos cambios en el procedimiento, ya empezó a caminar.
El Papa Francisco se recupera tras su operación de colon. El Vaticano informó el martes que el pontífice de 84 años descansó bien durante la noche y esta mañana desayunó, leyó algunos diarios y se levantó para caminar. Además, los resultados de los exámenes que le han practicado son buenos. El Papa fue sometido el domingo a una colectomía izquierda, es decir, una extirpación de una parte del colon. La operación estaba programada para reducir los problemas causados por los divertículos, que son pequeñas pero muy dolorosas hernias o bolsas que se forman en las paredes del intestino y cuya aparición aumenta con la edad. Según la prensa italiana, los cirujanos realizaron primero una laparoscopía, que permite trabajar en la zona del abdomen gracias a una pequeña incisión. Sin embargo, la presencia de una cicatriz de una operación precedente en la misma zona obligó a los médicos a cambiar de técnica y a proceder a una operación quirúrgica tradicional más invasiva y con una recuperación más larga. Francisco suspendió las audiencias generales de los miércoles para todo el mes de julio y no tiene citas oficiales en su agenda hasta el próximo domingo para la oración del Ángelus.
Y a las 6:55, quieto. En primera ya están los deportes aquí con ustedes, Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Tenemos ya el primer finalista de la Eurocopa. Italia derrotó a España 4-2 esta tarde por penaltis. Tras 120 minutos de fútbol empatados 1-1, Álvaro Morata falló el penalti que hundió a España y clasificó a Italia a la final, y mañana vamos a saber quién es el otro finalista, porque a las 3 p.m. hora de Cuba se juega la segunda semifinal entre Dinamarca e Inglaterra, el país anfitrión, por decirlo así, porque las dos semifinales y la final se van a jugar en Londres. Así que mañana sabremos cuál es el otro finalista de la Eurocopa, y les puedo decir que esta noche no lo vamos a tener para el noticiero de las 10:30, pero Argentina se enfrenta a Colombia y el que gane este partido avanza a la final de la Copa América contra Brasil, que derrotó a Perú 1-0. Así que dos semifinales hoy, se está poniendo al rojo vivo el fútbol soccer. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas y también el baloncesto de la NBA. Recuerden que esta noche es un día espectacular en el deporte. No solamente tenemos las semifinales de dos torneos de fútbol a nivel mundial impresionante, sino que esta noche arranca la final del Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA, los Bucks de Milwaukee contra los Soles de Phoenix. Recuerden, este contra oeste, el primero que gane 4 partidos se corona campeón nacional del baloncesto de la NBA. Así que hoy, 9 p.m. hora de Cuba, el primer partido. El segundo será el jueves 8 de julio, también a las 9 de la noche. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Una jornada completa esta tarde. Todo el mundo en acción. 30 equipos, 15 partidos están a punto de comenzar, varios de ellos. A propósito, el cubano Carlos Rodón, con 6 victorias, 3 derrotas y efectividad espectacular de 2.37, lanza esta noche a las 8 p.m. contra los Mellizos en Minnesota. Muchos cubanos van a estar jugando esta noche. A punto de comenzar, Toronto contra Baltimore, también Atlanta en Pittsburgh. Los Dodgers están aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins, Milwaukee contra los Mets, pero me están diciendo que está lloviendo en Nueva York y ese partido podría comenzar tarde. Detroit contra los Texas Rangers. Recuerden que Texas tiene a Adolis García, el no solamente novato del año hasta ahora en la Liga Americana, sino que lo podríamos ver en el Juego de las Estrellas. Lo vamos a ver de una manera u otra. No sé si como titular. Más tarde vamos a hablar de eso. Filadelfia contra Chicago a las 8, Cincinnati en Kansas City, Oakland versus Astros de Houston, los Medias Rojas versus Angelinos. Shohei Ohtani lanza esta noche después de la paliza que le propinaron la semana pasada contra Eovaldi. Ese partido a las 9:30. Colorado contra Arizona. Cardenales en San Francisco. Washington versus San Diego. Los Yankees de visita en Seattle. Y ya fue pospuesto el partido que se iba a jugar entre los Indios de Cleveland y los Tampa Bay Rays debido al huracán que viene hacia Tampa. Así que esa es la jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. También vamos a hablar del tenis porque se están poniendo al rojo vivo los cuartos de final y las semifinales del campeonato Wimbledon que se celebra esta semana sobre cancha de césped. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, nosotros regresamos en 3 minutos con Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invitan, nos acompañen si son tan amables, para nuestra próxima entrevista.